Bienvenidos a otro episodio de La Tortulia. Bueno, hoy una vez más estamos acá, estamos en un horario distinto para nosotros de grabación. Normalmente grabamos más tarde, entonces hoy podríamos decirles buenas tardes tal vez, pero bueno, tenemos siempre un tema con el tema del horario y eso, así que la dejamos por esa. Y bueno, hoy una vez más, como siempre, está mi amigo personal y para nada referente de vida, para nada co-conductor, no es co-conductor, es uno que está ahí. Acá todos saben que en realidad el protagonista soy yo. Y persona que vive en Panamá, Seba Silva. ¿Cómo estás, Seba?
Bien. Como me dijiste, amigo personal, todo bien.
Exacto, porque quise enmendar. Quise enmendar el error de la vez pasada, que dije que eras todo menos amigo personal. Entonces ahora no. Lo di vuelta. Ahora sos mi amigo personal y todo lo demás no sos.
No lo sos.
Exactamente.
No, me parece bien. Igual los temas que elegís vos, no sé por qué, siempre me parece que eran mucho mejor que los que elijo yo, así que.
Bueno, no sé, será cuestión de gustos. A mí en general me gustan los dos. He tenido aciertos y he tenido errores, como todos. Por ejemplo, me estoy acordando, creo que, por ejemplo, el de Rafael, por ejemplo, creo que se salió medio suave. Pero bueno, igual estaba buena la historia, así que vale la pena. Sí. De acá en La Tortulia no nos arrepentimos de los temas.
Aprendemos de nuestros errores.
Y aprendemos, por eso, porque aprendemos nuestros errores. Si no aprendiéramos, capaz que nos podíamos arrepentir, pero no es el caso. Y bueno, Seba, es un hermoso día en Panamá. Hoy, en lugar de alumbrarte la luna, te alumbra el sol. Y probablemente hagan los mismos 40 grados de calor que hay siempre ahí.
Pueden sentir bocinazos de fondo. En cualquier momento pueden empezar a sentir los pájaros de Panamá que hacen ruidos como niños llorando, que tengo cuando empieza a bajar el sol.
Y tal vez, ¿por qué no? Noriega escape de su prisión y justo en este momento Seba pueda convertirse en un corresponsal de guerra en este mismo momento.
No sé dónde
¿por qué
Noriega
no?
Ahora. No te voy a mentir. Creo que está acá en el edificio, no sé muy bien.
Bueno, no sabes. Tal vez esté libre y planeando su regreso. Puede ser, no lo descartemos. Bueno, entonces aprovechando que es un día fantástico en Panamá, Seba está con muchas ganas de hablar de temas, nos trajo otra vez
un tema light.
Yo quería que eran dos temas: o traías un tema light o hablabas de si la economía es o no es una ciencia. Y al final resolvimos decantarnos por el tema light.
Claro, y dejar la economía es o no es una ciencia, discusiones interminables en foros, no existen más en Reddit y en redes sociales.
Exactamente, que es el lugar donde de ese tipo de discusiones. No digamos que no las podemos agarrar acá, pero probablemente no lleguemos a ninguna conclusión. Ese claro. Es el problema.
Yo quería hablar del tema de... Es un tema muy, muy original, porque como verás, yo cuido mucho mis finanzas personales.
Eso es fundamental.
Gasta muy poco. Y para sorpresa, creo que lo había dicho alguna vez, yo compro en un super kosher, que es el que me queda más cerca.
Compraste un super kosher, qué fantástico.
No sé si lo había contado. Antes me parece que iba por el nombre de Kmart, hasta algún problema con Kmart, porque los carteles dicen Kmart. Ok, ahora me están dando bolsas que dicen Delica. Porque antes claro, era Kosher Mart y tenía unos carteles que era una K y un Mart.
Claro, Kmart, es lógico.
Ahora
claro.
Me dan otros que dicen Delica.
Pero es Deli K,
claro, una K de kosher.
No hay un Deli K, no hay una cadena también que es así, o estoy inventando. Capaz que estoy inventando, pero
no, existe una cadena que es Kmart. Y antes, cómo estaba puesto el logo y cómo decía Mart, era como medio llamativo, ¿no? Uno podía decir, están usufructando una marca que no es de ellos.
Hay una casa en pedido ya acá en Uruguay que se llama Deli K, pero.
Bueno,
pero es con doble L, no sé cómo es. Con doble L y con I, no sé cómo es ahí.
Ah, porque a veces es Deli como de Delicious.
Y hay otra en Bélgica. ¿Qué? Y hay otra en Bélgica también. Así que bueno, parece que no es tan original el nombre. No. Pero no es de una. Yo te voy a hacer una pregunta, ya que mencionaste que sos que cuidás mucho tus finanzas. Claro, es lógico, porque vos sos una persona de alto vuelo del mundo de las finanzas. Entonces.
No tiene nada que ver. Parece que cuanto más vuelo tenés, más gastás en combustible. Te voy a ir avisando.
Bueno, fantástico. Bueno, así que vas a un supermercado kosher.
Sí, que no es lo más barato, pero me queda cerca. No tengo que caminar mucho con las bolsas porque no tengo
seguro
auto.
Que factorizaste el costo. Seguro que factorizaste el costo,
sí,
del traslado, ¿no?
El transporte te lleva. Y como siempre me fijo, igual compro. No me hace mucho la diferencia. Muchos productos salen prácticamente lo mismo. Los que puedo comprar en otro lado, que me quedan de pasadas. A veces voy a otros supermercados, pero claro, se me cae uno si tengo que caminar mucho.
Ajá.
Y bueno, aprovecho y ahora es cuando vienen las promos, porque acaba de terminar Pesaj.
Y acaba de terminar Pesaj.
Que es, las Pascuas judías tienen ciertas restricciones a la comida. Entonces, lo que sentían acá es un delicioso, que todavía no lo abrí, matza. O sea, es un matza recubierto de chocolate que me salió $1.99, $2.
Ajá.
Y es un paquete de 200 gramos, no es chiquito.
Fantástico.
Digo,
lo estás abriendo en este momento.
En este momento
online.
Lo estoy abriendo, mi matza.
¿Escuchas? Tú, mujer uruguaya que escuchas La Tortulia, presta atención, como esto es casi como Masterchef. Hacemos en el momento acá, hacemos cosas y bueno, en realidad no cocinamos, pero Sebastián está abriendo su matza en este momento.
Y
lo está probando. Y además lo está probando. Está rompiendo todas las reglas de la radiocomunicación. Probando en este momento el matzá, que me parece fantástico. La tortuga está para romper los manuales, es así.
Justo me llamó la atención porque había escuchado hace unas semanas, también por Pesaj, un programa de NPR Radio, National Public Radio, que hablaba de la comida kosher, y justo mencionaban el matzá este cubierto de chocolate, que hacía una fábrica que era como su ventaja competitiva. En realidad era chocolate, menta y matza.
Ajá.
Yo dije, justo vi este y está $1.99, claro. Porque después que pasa a Pesaj, ¿quién carajo va a comer cosas que no estén aptas para Pesaj?
Claro.
¿Me explico? Entonces, todas esas salen de oferta.
Es como el huevo de Pascua. Huevo de Pascua se desbarranca después de... ¿No?
Nunca un chocolate con forma esférica fue tan cara como en un huevo de Pascua.
Sí, el huevo de Pascua, vos que sos un experto en finanzas, exacto. O sea, hicieron la cuenta, el cartucho de tinta de impresora o el huevo de Pascua, y les dio que era más caro el huevo de Pascua. Es así, ¿no?
No,
es tan caro el cartucho de tinta que ni siquiera es más caro que el huevo de Pascua. Seba, ¿yo estoy entendiendo mal o hoy vamos a hablar de comida kosher?
Hoy vamos a hablar de comida kosher.
Mira, me parece fantástico, porque yo te explico, si hay un tema del cual siempre yo estoy dispuesto a hablar, es de comida, de dos cosas, drama humano y de comida, y la verdad me encanta hablar de comida, me puedo hablar horas de chivitos, de milanesas, cosas, y bueno, en este caso comida kosher.
La comida kosher tiene mucho de drama humano, ¿no? Lo que es comida judía, porque viste que los judíos son muy del drama. Yo estaba, mientras aprendía esto, estaba viendo todas sus festividades... Y todos los feriados están relacionados a una tragedia.
¿A una tragedia?
Sí, bueno, sí, nunca festejan el día de los premios Nobel judíos. ¿Viste? Hubo un montón de premios Nobel judíos, muchísimos. No se juntan nunca, se juntan siempre a lamentarse algo que pasó hace 5.000 años.
Además, me encanta que pasó hace 5.000 años, porque iba a decir, es muy uruguayo eso, ¿no? De alegrarse de las tristezas, ¿no? ¿Y cómo andás? Ay, acá andamos tan mal. Es como que, ¿no? Siempre hay que ponerle esa cuota.
No entiendo
de...
por qué todos los judíos no emigraban a Uruguay.
Y
porque hay gente que fue a Buenos Aires.
País perfecto.
Claro, es el país perfecto para
se sentirían mucho mejor. Judío, tú que me estás escuchando, que escuchas La Tortulia.
Culturalmente,
y no estás viviendo en Uruguay, emigra a Uruguay. En Uruguay te vas a sentir más cómodo.
Claro. Siempre tuve esas cosas, festejan todas cosas tristes, ¿qué cosa? No tienen carnaval, tienen esto, pasamos 7 días de agonía para recordar.
Claro, porque el carnaval, ¿cuál es el origen del carnaval? El carnaval es una bacanal, no sé el origen, pero era terrible joda. Después lo cooptaron al significado religioso, pero ya existía de antes. Y era terrible joda, te empezaban chupando cosas, orgías, esto, aquello. O sea, era una fiesta de polenta, ¿no?
Y mientras hablo estoy tomando un vino Roshi, Red Concord, también apto para judíos, es kosher.
Ajá.
Que no sé si alguna vez probaste vino kosher.
No, vino judío. En realidad, me generaste la duda. Tal vez sí, no lo sé.
Es espantoso. Es jugo de uva dulce.
¿Cómo sombrero? Que es espantoso.
Otra vez, lo compré por barato. Estaba de oferta $3.99. Que puedo conseguir por $4 en una botella.
Es un vino $4.
Nada,
¿y qué le
se
vas
llama
a...
Roshi. Y el Rabbi
Roshi,
Lomo,
como el maestro
Saki,
de Son Goku.
Sí.
Mirá. O sea, podría ser vino japonés. Sí,
claro.
También.
Rashi. Es por el acrónimo. Después vamos a mencionar el tema de los acrónimos. Rashi, que era un medieval scholar que nació en Troyes, y parece que en esta sinagoga la prendieron fuego, una cosa así, los alemanes. Yo compré la botella reengañado, y después cuando miro, en realidad dice New York State. O sea, lo hicieron en Nueva York, no en Francia. Me re jodieron.
Pero yo en el nombre del tipo.
Claro, porque vos lo lees y dices, ah, mirá, este, no sé qué, después, ah, sí, está hecho. Igual las uvas son de Nueva Jersey. Bueno,
fantástico, fantástico.
Yo decía, qué raro, no hay uvas en Nueva York, no, son de Nueva Jersey, que es el. Tienen muchos vinos ahí. Lo empaquetan en Nueva York, que es como con Israel el lugar donde más comida kosher hacen. Ajá. Y me lo vendieron a mí como francés. Yo tendría que haberme dado cuenta por $4. Por
más sí, no, tuviera... francés. Sí.
Después vamos a hablar del vino igual. Tenemos unas frasecitas, tengo un poquito para hablar del vino. Pero vamos a hablar primero de lo que es la comida kosher.
Ok.
Primero hay que entender la palabra que es kashrut.
Ok.
Que es lo correcto o apropiado. Quiere decir lo apto. Apto para ser consumido, están en estas reglas que es kashrut.
Ok.
Lo que cumple con los preceptos del kashrut es kasher.
Perfecto.
También conocido como kosher. Es kasher en hebreo. Lo primero que todo el mundo le dice kosher. Kosher es la pronunciación que tiene en yiddish.
Ajá.
Muchas palabras van a ver acá. Después lo vamos a ir viendo. Tiene una parte como de yiddish, que es una mezcla de hebreo, polaco y alemán, que se da en Europa del centro.
Okay.
Y creo que mucha gente dice yiddish, o acá hay muchos judíos, acá en el Merfield, Uruguay, Argentina, acá hablan yiddish. Se ve que.
Tengo una pregunta.
Sí.
Continúa. Termina el concepto del yiddish y te hago una pregunta.
Bueno, no, que eso quería decir yiddish. Entonces, una comida kashrut está basado en los preceptos bíblicos de Levítico.
Ajá.
Y de que está en el Antiguo Testamento para los cristianos, y del Tanaj.
A ver, el vino Tanaj. Qué chiste espantoso acabo de hacer. No, lo que quería decir era lo siguiente. Entonces, si esto está basado en una serie de preceptos o reglas y define lo que es lo correcto, o sea, sería la comida correcta, podemos decir que es como una especie de sello de bromatología de la antigüedad.
Sí, es un sello de bromatología de la antigüedad.
Es el sello de bromatología de la antigüedad. Fantástico, me encantó.
Funciona como tal. Y hoy en día tiene un sello de kosher.
Ajá.
Que después es como una U, puede tener, o una K. Es un sello de calidad. El de la U es, te diría, mejor si tiene una O. Es más,
es como ahora, que hay varios grades, además, hay varios grades.
No, y otra pregunta. Que la U es de la Unión Judía, no me acuerdo qué, y la K quiere decir kosher, pero lo puede hacer cualquier otra persona.
O sea que hay si como dos facciones que luchan. Hay dos facciones que luchan por
certificar
comida.
Hay dos facciones por el poder de la
certificación
de la comida
kosher. Me encanta que haya dos facciones que luchan por la certificación. Es una guerra secreta de la cual no nos enteramos, además. Es fantástico. Y otro comentario. El Levítico es uno de esos libros de la Biblia, esos medios complicados,
sí,
¿no? Esos
no, que es como
filetean gente abundante.
Claro, sí.
Esos que muere gente acarrada. Está fantástico.
No, pero son buenísimos, porque dicen una cantidad
de cosas. Muere mucha gente.
Por la cabeza, ¿verdad, Levítico?
Yo acá voy a desvelar un poco qué tan berreta puedo ser yo a veces con las exigencias culturales que pongo. A veces voy a ver una película, entonces que digo, me dicen, no, tal película está buena, entonces pregunto, dos preguntas. Una, ¿muere alguien? Dos, ¿se ve una teta? Y si me contestan que sí, cualquiera de las dos, puede ser que me prenda. No siempre me hago esto, gente que me escucha, no siempre hago esto. A veces digo, no, quiero ver todas las de Scorsese y miro todas las de Scorsese y bueno, ahí me siento un poco más culto. Pero a veces también hago esas macanas. Y entonces, estos libros de la Biblia tienen que ser fantásticos, porque muere cualquier cantidad de gente, entonces sí. Tienen que estar buenos.
Y te flagelan constantemente. El látigo. Ajá. La mitad de todas estas cosas yo buscaba es látigo.
Otra cosa bien de uruguayo, látigo. La autoflagelación. Claro. Eso también está ahí, esto muy uruguayo. Bueno. Perfecto, muy bien, el Levítico.
Yo te quería hacer un cuento que era, había una época donde, no me acuerdo la marca, creo que era American Hebrew, hacían lo que serían hot dogs, panchos, salchichas.
¿Y de qué era?
Eran kosher.
Pero ¿cómo puede ser si
o sea, mis salchichas ahora son todas kosher, así que...
Pero, si son, ¿pero cómo son si son de chancho?
Son de pavo o de pollo.
Ah, de pavo o de pollo, está bien. ¿Y los convierten en salchichas? ¿Y son rosadas también o...?
Sí.
Sí, mirá, después eso para mí les ponen un colorante rosado.
No, son un poco más oscuro.
Ok.
Y bueno, te contaba, en Estados Unidos, una de las propagandas que es excelente, capaz hasta la podríamos poner en el programa, aparece un tío Sam comiendo un pancho. Un pancho sería un hot dog. Dice, ¿usted sabe todo lo que puede ir en un hot dog? Y empiezan a decir las regulaciones de la USDA, creo que es la United States Food and Agriculture, una cosa así. Ahora no me acuerdo la sigla. De todo lo que podía ir en un pancho. Todo lo que puede ir adentro de un hot dog, una salchicha. Un frankfurter lo puedes armar de muchísimas cosas, le voy avisando. Nunca vean de qué está hecho un frankfurter. Y queda el tío Sam como horrorizado. Comiendo, claro. Dice, pero podés comerlos de American Hebrew. Y el tío Sam mira para arriba y dice, que están sometidos a una regulación más alta. Se abre, lo ilumina. Y dice, los American Hebrew son kosher. Y es una cosa como, nuestros reglamentos para hacer comida son mucho más estrictos. Claro. Y muchísima gente en los 70, durante años en Estados Unidos, comían los hot dogs kosher porque sentían que eran de mejor calidad, porque tenían que cumplir otras normas, de otros estándares de calidad.
Ok, sí, tiene sentido. Volvemos al tema del sello de aromatología. Sí. Fantástico.
El sello de aromatología, les valía más la pena al americano, le creían más al que era kosher a que lo que decía el gobierno, que era o no un frankfurter. La etiqueta kosher, a que ahora de adelante me voy a referir siempre como kosher porque es lo que tengo, indica que cumple, bueno, todos los preceptos de la religión judía y que por lo tanto se consideran puros y aptos para ser ingeridos por los practicantes de dicha religión.
Ok. Y también lo puede consumir la gente que no practica dicha religión, como
que no practica. Eso me levanta,
como
una
tras... Sam, por ejemplo.
Yo, por ejemplo, ahí yo no sé mucho de religión, no me quiero meter en el tema teológico.
Sí.
¿Por qué entro ahora? Porque hay reglas que los cristianos
vamos a
no patinar, siguen.
Si metemos el tema teológico.
Una cesta. Y que entro a ver y digo, que me perdonen los judíos y los musulmanes, pero les encuentro muchos puntos de similitud. seguramente tienen diferencias tremendas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Quería hablar sobre ese tema. Porque no entiendo. ¿Por qué si están en el Antiguo Testamento? Hay cosas que supuestamente porque dicen los judíos y el cristiano dice, yo soy separado, tengo que seguir las normas que siguen los judíos.
No, claro, pero pasa que es como que fueron instalando parches, es como que son updates a la religión.
Claro, porque yo digo, sigo los 10 mandamientos.
O sea, ponele que el judaísmo
es el mismo libro. En el libro de Moisés hay cosas de comida kosher y también están los 10
mandamientos. Claro, pasa que iban eligiendo lo que toman o lo que no toman. Entonces es como que eligen, o sea, dicen, mira, yo me quedo con esto, 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 y estas son mis reglas. Es como, no sé, viste que es como, no sé, el boxeo. Vos tenés el boxeo y peleás con las reglas del Marqués de Queensbury y no sé qué, y peleás así como, no sé, no, como Manny Pacquiao. Pero vas a la UFC. Y vas a la UFC y en la UFC pelean distinto, y es boxeo, bueno, pero es que eligen otro set de reglas y se manejan diferente. Creo que es una cosa así. Por ejemplo, ahora yo estaba leyendo un tema que para el tema de la semana que viene, estaba leyendo el tema del cisma de la iglesia católica, y parece que la gran razón por la cual ocurrió el cisma con la iglesia ortodoxa fue por un tema de que en la hostia unos la comían con pan leudado con levadura y otros no.
Ah.
Y esa fue la razón de la super pelea que tuvieron. O sea,
uno es pan y el otro es matza. No sé cómo...
Bueno, se lo toma muy en serio el tema, evidentemente, porque se pelearon por eso, pero bueno.
Claro,
muy bien.
Ahí viene el problema, que vienen las traducciones y las cosas, porque los judíos consideran que la primera parte de los libros es la palabra de Dios. Tal cual, una transcripción textual. Claro. O sea, cada punto, cada espacio, cada número, todo tiene valor. De ahí viene la numerología y todas estas cosas que tienen de tratar de multiplicar palabras, porque cada punto, cada espacio tiene valor.
Ajá.
Esto de encontrar segundos significados viene por esto.
Claro.
Es complicadísimo, porque la Biblia judía muchas veces, por lo que leí y entendí, no están traducidas directamente, igual que el Antiguo Testamento que leemos nosotros, pasa lo mismo. Se traducen al arameo o el griego. Entonces hay dos escuelas distintas que dependen de qué idioma tradujeron su Antiguo Testamento. Si el arameo,
mirá, te da cosas
griego.
Diferentes.
Claro, da cosas diferentes. Entonces hay toda una complejidad que puedes ir hasta atrás y cada uno cree según lo que crea, ¿no?
Qué complicado, ¿no? Porque a veces esos errores de traducción dan lugar a confusiones muy grandes.
Claro.
Vos sabés que hay una historia, la voy a contar bien rápido. Hay una historia de un santo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que el tipo es el santo de los cocineros porque murió en la parrilla. O sea, murió, que tipo, cuando lo martirizaron, lo pusieron en una parrilla y lo hicieron asado. Y lo dieron vuelta y vuelta y todo. Sí, no, no, en serio. Y este hombre, y parece que se pone en duda, porque en realidad parece que la palabra esa, que quiere decir parrilla en latín, no sé cuál era, si le encajas una A adelante, te da otra cosa. Te da, no sé, que lo colgaron. Entonces, claro. Bueno, entonces ahí estaba, le voy a decir, la verdad, ¿qué será esto? ¿Será lo de la parrilla o será lo otro? Porque entonces sí, se prestan errores esos, puede ser claro. Complicado.
Las traducciones son complicadas. Y la mayoría, como decía, está en el Antiguo Testamento, que es el Tanaj, que es okay. El libro de los judíos, que son tres libros, que son la Torá, que por ahí okay. Todo el mundo siempre dice sigue la Torá. Dicen uh-huh. Eso porque la Torá que es instrucción o la ley.
Okay.
Está profetas, que es donde están todos sí. Los profetas también en la Biblia, que se llama okay. Ketuvim.
Okay.
Y escritos.
Ajá. Uh-huh.
De las, y acá vuelvo a la parte de numerología. De estas instrucciones, que serían la Torá, Nevim y Ketuvim, sale la palabra Tanakh, de las siglas, ¿no? Ta, ne, ka. Pero como leen al revés y tienen en todos lados, porque estamos hablando de hebreo, que tienen gárgara y J, son tres letras distintas, es Tanakh y no Tanakh. Entonces, otra vez volvemos a ese asunto, mirá la complejidad de... Da para hacer la verdad, 26 tertulias de esto.
Claro.
Muchos de los judíos arman sus palabras con las iniciales, con acronismos, ¿no? De toman la T, la E, no sé qué, y forman la palabra. ¿Y cómo se pronuncia Tanaj? Viene acá de unir estos tres libros. Que me pareció interesante, okay. Por eso lo menciono.
Ok,
no tiene nada que ver con la comida kosher.
Ok. Pero vamos a la comida, que te voy a hablar de unos churrascos ahí, no, cosas de esos, chivitos.
La Torá, la ley, sí. Que es el primero de los libros, que es el que tiene Moisés, Levítico y esto, permite el consumo de animales terrestres que tienen pezuñas hendidas y rumian.
¿Okay? Perfecto.
La palabra que está en el libro no es que rumian, es que mastican la comida. Y después la.
¡Ah, qué complicado! Claro, complicado
porque... Después vienen esas traducciones del rabino que dice, no sé qué, dice, bueno, tiene que ser rumiante.
Claro, pero entonces pará, porque por ejemplo, ¿qué animal no mastica la comida? Es un oso hormiguero. No, que la aspira con esa manguera que tiene.
Que están masticando. Que lo ves masticando.
Está, pero un tigre lo ves masticar.
No, tiene que ser rumiante. Se ve en algún momento.
Bueno, sí, está, ya está. Sí,
no la, no la definición. Sí, por eso la traducción es que es rumian.
Ok.
Y se tienen que dar las dos al mismo tiempo.
Ok, sí, está bien.
El cerdo, la liebre, el tejón, el camello y otro montón de animales no cumplen esa condición.
Ah, un segundo. ¿El tejón? ¿A quién se le ocurre comerse un tejón?
No sé, pero está, hay una lista toda de animales enorme. Lista.
El tejón está baneado. ¿A quién se le ocurre comerse un tejón? Me parece muy inteligente comerse un tejón. No sé, yo la verdad no, que el chivito de tejón...
Mirá que capaz se lastra todo. Mirá que en esa época se lastraban.
Sí, está bien. En el, no sé, andás en el medio del desierto. No,
pero es mucho más complicado, porque esta es como lo sencillo. Tienen pezuñas encendidas y rumian. Punto.
Está bien.
Porque en realidad dice, si se arrastra, si camina en cuatro patas, no te lo podés comer, pero como tiene pezuñas, no toca el piso, pero toca el piso y es encendida. Por eso el cerdo no cuenta, porque tiene patas. Entonces por eso no podés comer al perro.
No pueden tocar el piso. No pueden tocar el piso.
Y va en la traducción ahí. Después viene otro lado, decía, si bien. Tiene cuatro patas y si las cuatro patas no se usa para saltar, por eso no puedes comer tampoco canguro.
Y el caballo tampoco, porque caballo también. Tampoco. ¡Qué complicado!
Porque
bueno,
no tiene
bien.
Las pezuñas encendidas. Sí, ¿qué quiere decir?
Okay.
Yo no sé mucho de biología tampoco. Entonces, son específicas. Entonces, por eso no pueden comer. Creo que el más famoso de todos es el cerdo. Seguramente a mucha gente le comprende que también es la liebre, no pueden comer conejo. Conejo. Porque me imagino que caballo no les da, camello tampoco.
Sí, no, eso en general no.
Claro.
En general uno no le suele suceder que uno va a un supermercado y venden carne de camello, no es común.
No, vamos a decir que la rara sería liebre y cerdo. Y creo que la más famosa es el cerdo. Los judíos no pueden comer cerdo. Ajá. Después, tampoco pueden comer ciertas aves. Este fue el que más me gustó de todo, que yo no sabía. Creí que podían comer, pero no. Pueden comer pollo, pavo, pueden comer ciertas aves que dicen están bien. Porque esto es lo increíble. La Torá enumera.
Para, porque esto es realmente muy divertido esto, sí, está bien. ¿Por qué? ¿De dónde salió la lista de aves y qué criterios tiene?
Está en la Tora. Te diría que el criterio, la mayoría, son que son o aves rapaces o carroñeras.
Ah, está
son
bien.
¿Son buitres
está,
o son el está, águila, el cazador, el búho? No están las
está,
domesticadas. Está, ¿ok? Está en la lista de 24. Entra un problema con las traducciones, porque te puedo traer una lista y te dice, por ejemplo, son trefa, que quiere decir que son impuros, el ajá, águila, la cigüeña, sí, el cisne, el pelícano, la cacatúa. Y ahí es donde entra la traducción, porque yo digo, ¿en serio habrán puesto cacatúa en la Tora?
Sí.
No, me parece que hay
claro,
como interpretaciones, porque para vos dice búho, 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 y son tres palabras para decir búho, claro, pero capaz que en el idioma original eran tres especies distintas que después te cambian.
Y entonces entonces la lista es la de los prohibidos.
Claro, y según la traducción,
o sea, y, o sea, si ahora descubren, no sé,
eso
descubren,
es lo que encontraré, que el pingüino es kosher y no encuentro en ningún lado nada que lo niegue.
Claro, porque está en la lista de los prohibidos.
No
está bien, ahí ligaron.
Claro,
está en la lista negra. Si estuviera en la lista blanca, sería peor, porque ahí no entran nuevos. Dice, no, mirá, en la lista blanca de animales kosher está el dodo. Está, es el único.
Claro,
y está, ahora marchamos
pero
porque
como
está,
se
extinguió.
El pingüino, se ve que no lo conocían, no pusieron al pingüino. Por lo tanto, el pingüino es kosher.
Fantástico, fantástico.
No, fue una de las cosas que me llamó la atención y por eso anoté. Porque entró ahí,
y bueno,
pingüino.
Tal vez haya un nicho ahí de venta de carne de pingüino,
de
milanesa de pingüino.
La verdad que es muy poco probable que le ganes al pavo, a,
sí, es cierto,
a la gallina, al pollo.
Están muy, muy establecidos, está muy firme. La gallina ya tiene una marca, o sea, tiene ya un valor marca la gallina, que tiene muchos años de antigüedad. Es complicado desbancar a la gallina, pero bueno, tal vez lo podemos intentar con nuestras granjas de pingüino.
Lo otro que me enteré hace poco era con el asunto de los animales acuáticos.
Bien.
No sabía, yo pensé que podían comer todos y no.
Bien.
Porque el otro día tuve que llevar a mi jefe, que es judío, y yo trataba de averiguar un lugar kosher. Me decían, no tiene por qué ser kosher, nada más tienen que tener ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, está permitido el consumo de los animales acuáticos que tienen que tener aletas y escamas. Los
okay,
dos. O sea, son las dos condiciones. Igual que tienen que tener
peces. O sea, peces, todos los peces ligaste.
No.
¿No todos los peces tienen aletas y escamas?
No.
El claro,
tiburón
sabía.
No. Pez espada.
Pero no es un
tampoco.
Pez. Bueno, el pez espada.
No, pero es acuático. Animales acuáticos tienen que tener escamas y aletas. Los dos son aves.
Okay.
Y no pueden tener crustáceos tampoco. Langosta.
O sea,
camarones,
la paella, marcharon
otras,
con la paella.
Cangrejos, tiburón y bagre está prohibido.
Marcharon con la paella,
sí,
entonces.
Se ve que el bagre no tiene escamas.
Se ve que el bagre no tiene escamas.
Porque aletas tiene. Y el tiburón tampoco. Pez espada no. Mira, ¿tú sabías esta condición? Pues yo
no,
puedo
no tenía idea.
Atún.
No, a mí esto me resulta muy interesante, porque la próxima vez que, no sé, que de repente vaya caminando por la calle y alguien me quiere vender paella kosher, ya voy a saber que me quiere pasar para la cueva.
Ahí va. Y no pueden comer ningún tipo de crustáceos. Y esto me causa gracia, porque yo esto lo había escuchado, que la Biblia decía que no se podían comer crustáceos. ¿No te suena eso?
No, la verdad que no, nunca había escuchado. Pero si vos lo decís...
La Biblia
no debes...
prohíbe comer crustáceos y moluscos, dice.
Me encanta que la Biblia llegue hasta ese nivel de detalle, ¿no? Porque vos vas a, no sé... o sea, vos vas a cualquier corpus de ley de un Estado moderno y no llegan a ese nivel de regulación. ¿Te das cuenta, no?
No.
O sea, o sea, está bien, hay normas de bromatología, yo qué sé,
cuando
autorización
dicen,
del FDA.
Quieren prohibirnos que comprar alcohol afuera del lugar después de las 10. ¿Qué ataca la libertad?
Sí, ¿sabes lo que? ¿Sabes qué? Me voy a dar vuelta como un gorro y voy a decir que sí, que en realidad es lo más normal del mundo, porque bueno, acá quieren prohibir comprar alcohol después de las 10, ese tipo de cosas, así que sí, me voy a dar vuelta como un gorro y voy a decir, es normal, es lo más normal del mundo.
Claro, comparado con las...
Claro, ahora les preocupa el alcohol, pero antes, en esa época, les preocupaban los crustáceos, porque bueno, pues probablemente, no sé, tuvieran el kraken ahí pendiente y dijeran, no, mirá, te sacás mucho al agua a pescar un kraken y te lleva para adentro, entonces más vale prohibir los crustáceos y listo.
Ese es otro tema que no sé si lo tocamos al final, según como estemos de tiempo, de estas reglas. Si te parece que pueden tener alguna base real.
Y obviamente que sí, pero bueno, lo vemos. Más adelante.
Bueno, yo te iba a comentar, ¿no te sonaba que la Biblia decía que no se podía comer
no,
crustáceos? Es por esto.
No me sonaba.
Y está,
pero como...
y no pueden comer crustáceos, lo de la comida.
Pero como dije, no me extraña. Ahora que me di vuelta como un gorro, no me extraña, te digo.
Sobre insectos y reptiles, No. Entre los insectos salados, unos pocos están permitidos. La langosta y el saltamontes.
¿Y okay. por qué? ¿Pero por qué?
Mientras que el resto de los insectos, no. No. Y acá vienen también las traducciones, porque la base estaría... Es porque tienen cuatro patas y que repten. Entonces, si tiene más de cuatro patas, es impuro, entonces no se puede comer. Araña, cien pies, todas esas cosas no puedes comer. Se arrastra como un gusano, tampoco.
Ah, porque te iba a decir, si me decís que no, que el tema es la cantidad de patas, te siento que una serpiente, estás hecho piedra, pero me decís que no se puede arrastrar.
Se puede arrastrar. ¿Y por qué dejan a la langosta y el saltamonte? Porque en realidad tiene seis, pero usa dos para saltar.
Claro.
Porque las patas también sirven para saltar. Entonces, roedores, reptiles, anfibios e insectos rastreros, no. Los que saltan, sí. Y en la tora están cuatro variedades de langosta que se pueden comer.
¡Fantástico! Pero, a ver, lo único que falta es el libro de receta a la tora. Lo único que le falta es que digas, bueno, ¿y ahora cómo preparar brochet de langostas? Es
bueno,
lo que
lo
le
tiene. Faltando. El matzah está en la...
Ah, está la receta, fantástico. No, tiene todo, ya está.
O el pan de Ezequiel, no sé si alguna vez lo viste, es que lo venden en algunos lados.
No, pero suena mágico ese nombre, la verdad.
¿Pan de Ezequiel nunca viste?
No.
Es una receta de la Biblia para hacer pan.
¿Para qué quiero volver al tema de los insectos? Me encanta al nivel de que llegó esta discusión, ¿no? Porque me imagino a los teólogos discutiendo estos temas.
No, no, yo no
me
quiero meter en ese tema. Puedo estar cometiendo errores, lo estoy diciendo.
Yo tampoco,
resumen,
pero lo que quiero decir es al nivel que llegó la discusión. Completo. Porque si yo tuviera una discusión contigo de ponele que vos y yo, Seba, ponele que por alguna razón nos tomamos un avión juntos, cae en el medio de una isla y nos quedamos los dos en medio de la isla y decimos... Vamos a iniciar una civilización nueva. No sé cómo vamos a hacer, porque somos vos y yo, ni ninguna mujer, no sé cómo vamos a hacer. Pero ponele que decimos, entonces decimos, vamos a decir las reglas de lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Yo nunca llegaría al nivel de insectos. No se me ocurre. O sea, es como que diga, bueno, ahora vamos a hacer la lista de las plantas. Ah, lechuga, sí, rododendro, no. No sé, no, nunca llegaría a ese nivel. Es muy exhaustivo, está bueno, está bueno.
Sí. Y no te imaginas las discusiones que hay atrás según la traducción, porque Manímedes dice que es tal la planta o tal animal, y hay otro que dice no, otro rabino que dice que no, que es una errónea traducción cuando se hizo el arameo, no sé qué, que quiere decir otra cosa. Bueno, hay que notar una cosa, que la prohibición se extiende a los animales y a los productos derivados de los animales.
Está bien.
Como las vísceras, la leche, los huevos, etcétera. Que trae una cosa. El animal kosher que hace algo kosher es kosher, el no kosher nunca puede hacer algo kosher.
Es súper razonable.
Excepto un caso, que es la miel. Porque dicen, la miel viene de la flor, por lo tanto es kosher, no viene de la abeja. Si fuera de la abeja no sería kosher.
Y está bien, la abeja como que labura, pero está bien. Está bien, la abeja es la mano de obra, está tercerizando la producción. Es súper razonable.
Se considera un vegetal y un derivado de... De un animal no kosher, como un insecto alado con seis patas, por lo tanto no es kosher. Y además dicen, bueno, después se encontró otra discusión tremenda, porque Israel supuestamente es la tierra de la leche y la miel.
Ajá.
O sea, como está la miel ahí, no puede ir en contra de la miel. Y hay teólogos que dicen no, porque esa miel es la miel del higo y de los dátiles, es otra miel.
Ah, qué complicado. Sí, te entendí.
O sea, es que es jodido lo de las traducciones, ¿eh?
Es complicado, sí. Sí, me doy cuenta que es evidentemente genera complicaciones.
Okay. La Torah prohíbe explícitamente el consumo de sangre.
Bueno, marcharon las morcillas, listo.
Marcharon las morcillas. Por lo tanto, hay que desangrar.
Y los vampiros, y marcharon los vampiros. Pa, yo estoy seguro que debe haber algún vampiro que estará escuchando este programa.
Judío, sí.
Se están agarrando la cabeza diciendo no, no. Pa, qué drama, me estoy dando cuenta de eso. Y si sos judío y te conviertes en un vampiro, estás complicado, estás en el horno.
Ni siquiera el plasma podés consumir.
Marchaste. Pa, qué horrible. Bueno, está.
Nosotros entonces, en la tertulia nos preocupamos. De aquella gente que sufre vampirismo,
los vampiros judíos.
También se consigue.
Yo estoy preocupadísimo por los vampiros judíos, la verdad. Nada, está bueno, me solidarizo con esa gente y bueno, a los vampiros le vamos a pedir que traten de no convertir judíos porque los están complicando muchísimo.
El lobo también está en la lista de animales no kosher. De animales.
Bueno, entonces el cicántropo tampoco, hombre, es lobo también, listo. Sí, Frankenstein. sin Frankenstein, ¿no? Un Frankenstein
siempre
no hay problema.
Las piezas de los sean kosher.
Fantástico. Muy bien, continuemos.
Bueno, está precisamente prohibido el consumo de sangre, por eso no pueden comer morcilla, y por eso está esta cosa de la carne kosher, porque tienen otras limitaciones, que después lo tengo más abajo en cómo es el proceso de la matanza. ¿Okay? Esto también tiene un asunto importante porque no se puede manchar nada de sangre, o sea, hay que cocinarlo bien, tiene un proceso que ellos lo salan con sal kosher. Previamente lo dan vuelta, lo hierven, porque no puede haber sangre entonces en el churrasco.
Bien.
¿Me explico?
Porque bien, eso a mí me encantaría eso. A mí, que me gusta, a mí me gusta la comida bien. A mí no me gustan las cosas jugosas. Yo andaría fantásticamente con eso.
Y por eso hay que ver siempre los huevos que no tengan sangre. Que no estén Ahora no pasa más, pero en ese momento, un huevo, cuando uno lo abre, no podría tener sangre, no podría estar fecundado.
Te iba a hacer otra pregunta. ¿Y la sal kosher? ¿Cómo es eso de la sal kosher?
Venden en el súper, yo me fijé a ver si sea sal kosher porque muchos.
Pero ¿cómo la fabrican la sal kosher? ¿Cómo
es? Debe haber un rabino viéndolo.
Un rabino que va diciendo, va dándole el sello de.
Sí, porque lo debería hacer un judío. Acá hay otro asunto de complejidad que no me quiero meter, que supuestamente los judíos no podrían comer comida hecha por un no judío. Pero no se aplica a aquellos alimentos que no se pueden comer crudos o los que son hechos para un rey. O sea, el rey de los judíos solo podría comer comida hecha por judíos y los judíos no podrían comer comida procesada por alguien que no sea judío, por ejemplo, por un católico, salvo
si es
que
una
esa
ensalada.
Comida... no, si es una ensalada, no la podrían comer. Porque la
si es una ensalada marchada.
Cruda.
Claro, pero si es cocinada, sí. Uh-huh. Una hamburguesita, ahí sí. Está
sí,
listo.
Ahí sí la podría hacer alguien que no es judío y el judío la puede comer.
Muy bien.
Esto venía con una pregunta tuya, esa que yo te digo, es complicado quién hace quién.
Perfecto.
Bueno, esto trae una de las complicaciones que tengo acá, es que no puede tener sangre, lo cocido, lo esto, lo otro, que es cómo se mezclan las comidas.
Y tienen todo el tema del maridaje. Esto es una guía completa de culinaria, es
yo
fantástico.
Yo aprendiendo a comer, aprendí, bueno, que era halab, comprando, que era parve, que no era parve, comprando del kosher. Ajá. Le digo, todo esto es una experiencia de vida. Yo veo los carteles y dicen parve, jabal, jalab, todo.
¿Sabes a qué me estás haciendo acordar, Seba? ¿Vos viste Pi? La película Pi,
sí.
De Aronofsky.
Sí, sí.
¿Vos te acordás que el tipo va a un bar ahí y está haciendo cuentas y le cae un rabino y le empieza a hablar de numerología y el tipo no le interesa mucho, pero después se cuelga a escucharlo? A vos te va a pasar lo mismo, ¿te das cuenta? Vos vas al supermercado solo a comprar cosas, no te importa mucho el tema. Y un día va a caer ahí un rabino y te va a empezar a hablar de algo, de todo esto, y te vas a copar, te vas a convertir en un cocinero profesional de todo esto, vas a ver. Vas a ser un master chef kosher, sí, sí, va a pasar lo mismo.
La Torah, que increíblemente tiene mucho castigo, mucho latigazo y mucha tortura tremenda, es bastante benévola con los animales. Y una de las cosas que dice es un cabrito... No debe ser cocido en la leche de su madre.
Y no, ¿cómo vas a cocinar el cabrito en la leche de su madre?
Muchas
es horrible.
Bueno, pidiendo otras restricciones, por ejemplo, no podés matar a una familia toda junta. Entonces no podés matar a la madre vaca y al hijo ternero el mismo día.
Mirá, está bien, se preocupan por el tema del...
Está bien.
Está bien.
Si rompés cualquiera de las reglas, latigazo. Caes usado, latigazo. Y latigazo siempre.
Latigazo. Siempre latigazo, ante la duda latigazo.
Los animales no. Okay. Latigazo al animal.
Y no, el animal, y es que el animal no tiene culpa. El animal no tiene maldad.
De los
derechos
de los animales, los judíos.
Exacto. Mirá que, o sea, ya tenemos dos. Eso, modernidad absoluta. Primero eso, y segundo el tema de esta guía culinaria completa, que yo, la verdad, en el año, no sé de qué año será esto, pero esto debe ser del menos 1000, menos 2000, tranquilamente. Yo no creo que nadie tuviera este nivel de definición de pautas culinarias.
Entonces, por eso se clasifican los alimentos en distintas categorías. Lácteos, cárnicos y neutros. Que es parve. Yo por eso veía, yo creí que parve quería decir pescado. Es porque el pescado entra dentro de los alimentos parve o neutros. Que no pueden ser problema. Y por eso existe...
Perdón, Perdona que te interrumpa de vuelta. ¿Y sabes con quién se llevaría muy bien con esta definición? Con la gente que siempre que agarran un vegetariano les dice: ay, ¿en serio sos vegetariano y no comes pescado? Porque los separa por fuera de lo cárnico. O sea, claro, sigue esa línea de
razonamiento. El judío se llevaría muy bien con esa. Se llevaría bárbaro con el tipo que no entiende cómo el vegetariano no puede comer atún.
No come pescado, exactamente, exactamente.
Bueno, por eso también existen insumos de cocina kosher.
Claro, como la sal kosher que mencionabas hace un rato.
Ah, yo te quería decir, la sal kosher es por este ese es el tema que quería terminar. Con esa limitación de que un no judío te puede dar algo que es judío, seguramente la sal kosher, como se puede consumir cruda, para que sea kosher la tiene que haber trabajado un judío.
Claro.
Y te la recomiendo acá en Panamá para los asados, porque como es así, es sería sal, no es sal gruesa, sería sal parrillera.
Es la sal parrillera.
La sal parrillera es la sal kosher y no tiene agregado ni yodo ni hay lo otro que se le agrega a la sal ahora. Flúor.
Flúor.
Sal kosher
purita,
es sal pura de medio grano, que sería no la gruesa sino picada. Es la sal parrillera sin flúor ni yodo agregado. Y seguramente es kosher por esto. Entonces, también existen, así como existe la sal, existen los insumos kosher que yo tengo, que te venden, por ejemplo, tablas de para cortar productos, como yo tengo una tabla, y en cada paquete vienen tres, cada una de un color. O cuchillos todos con distinto de mango, distinto color.
Ajá.
Porque el insumo que toca la carne no puede tocar un lácteo.
Para que sepas de ahí, Fer. Pero mira qué bien pensado.
Tiene de su clasificación y no se puede mezclar. O sea, tiene que estar dos juegos de platos, dos lavavajillas distintos, dos todos tienen que estar los judíos porque no pueden tocar.
Qué gasto en infraestructura. Uh-huh. Igual yo estoy de acuerdo con eso, porque a mí no hay cosa que me dé más bronca que la gente que vos te estás untando manteca, dejás el cuchillo. Sí. Y agarra el cuchillo y te lo hunde en la mermelada. No, loco, no. El cuchillo de la manteca es el cuchillo de la manteca. El cuchillo de la mermelada es el cuchillo de la mermelada. Listo.
Un judío no puede hacer eso, ¿ves?
Y él lo entiende. Y además lo entiende. O sea, no hay que explicarle nada. Porque hay gente que dice: ay, no, pero ay, ¿cómo? ¿Por qué te molesta? Ay, me molesta.
Después
no se
mezcla. Hablamos de los códigos que yo lo quería preparar. Esto seguramente tiene una opción, una validación en el pasado para no hacer intoxicaciones.
Claro.
Clarísimo. Claro. Si lo tenés que manejar la carne cruda por separada, es buenísima. Como un control de calidad, es excelente.
Está perfecto.
Ajá. Eso está ahí. Los alimentos son lácteos, cárnicos y neutros. Parve. Las aves se clasifican como cárnicas. Así no cumplan la norma de animal rumiante con pezuña hendida. Los peces se clasifican como neutros. Y los alimentos neutros pueden ser comidos tanto como carne como como con lácteos. Por eso, si alguna vez vas a un lugar kosher, no te van a dar una hamburguesa con queso.
Pero puedo pedir una milanesa con pescado, y me parece fantástico, porque yo siempre quise dejar de lado los acompañamientos como ensalada y eso, y creo que siempre quise comer cosas como esas, tipo onda, comer pescado y al lado un pedazo asado.
Ay, así que me parece. Que fui a un McDonald's kosher que había en Buenos Aires, adentro del.
¿Y no tenían la cuarto libra?
Tienen la cuarto libra, pero tienen el queso kosher, usan un queso parve.
Queso desquesizado.
Sí, se ve que es de alguna queso grasa como de soja.
Y sí, probablemente. Probablemente como porque está toda esa tendencia, ¿no? Del café descafeinado, chocolate deschocolatado.
No es queso deslactosado.
No, es desquesizado, le quitan
no,
el
no
queso.
Puede, no puede ser queso porque no puede ser un derivado de la leche.
Bueno,
de la regla de lo de kosher a kosher, tiene que ser una grasa sintética o vegetal.
Y bueno, yo pongo el cheddar, yo pongo en duda que el cheddar sea queso. Para mí es un plástico. Para mí es un plástico con sabor. Yo pongo en duda que sea queso, yo pongo en duda. Así que está. Muy bien, continuemos.
Bueno, ahí tiene la separación de los alimentos que mucha gente no lo conoce, pero es así.
Ok.
Después tenía los logos, sí. La letra U en un círculo responde a la Unión Ortodoxa y es uno de los más aceptados en el mundo para etiquetar la comida kosher.
Perdón, Seba, perdón, esto, disculpame, yo quiero, Seba está haciendo, está describiendo cuáles son las facciones que luchan por el control de la comida kosher en el mundo en una terrible guerra secreta de la cual no se sabe nada. La primera facción es la Unión Ortodoxa. Continuemos.
Después viene el distinto diseño con la letra K, rodeada de otras letras, en gráfico juego en símbolos, como yo tengo acá este matza. Tiene, por ejemplo,
okay,
la... No, mira, tiene la U escrita arriba. No, este tiene la U. Tiene la U.
Ok, ¿y la K, qué, y a qué facción representa?
Y tengo un chocolate, a ver qué letra tiene. Bueno, está todo escrito en hebreo, no entiendo un solete. Lo compré porque estaba 2x1, pero no sé ni cómo es la marca de chocolate. Tiene una vaquita. Y está todo escrito en israel, no entiendo.
¿Cómo? Pregunta importante. Entonces, ¿a qué facción representa la letra K? La facción kosher, digamos, así le vamos a poner así, ¿no?
¿Ves? Pero ese no está estandarizado, porque acá el vino tiene una K, pero tiene unos símbolos y una N y una G, y no sé qué decir.
Y es porque son, las subfacciones, Seba, es lógico, ¿entendés? O sea, vos tenés el Partido Republicano, pero dentro del Partido Republicano tenés, yo qué sé, el Tea Party, ¿no? Es lo mismo.
Y después puedes tener la pensa, ¿verdad? En un círculo que corresponde a la comida kosher, que es apta para la Pascua. Para la pez de Passover y o de Pesaj, okay. Seguramente. Pesaj. El vino este dice kosher apt to Passover.
Perfecto. Passover. No, tanto tomaste ya. No, hoy mis chistes están siendo terribles. Ya está, me tengo que autocensurar.
No,
voy a poner el micrófono en mute de ahora hasta el final del programa. Vos dale.
Hablando de los el trato animal como digno. Existe la parte de cómo se tiene que matar al animal, que lo hace un shohet, que me encanta que te metas mucho a shoh, me encanta ese idioma. Ajá. Que muchas veces es un rabino, pero es un especialista en la parte de lo que es la matanza. La matanza ritual o shejita es efectuada por el shohet y corresponde en un corte profundo, uniforme y de vuelta en la garganta del animal, que tiene que tratar de agarrar la yugular y la parte respiratoria. Así no agarra
el
los
tipo
dos.
Tiene que ser un ninja.
Así no agarra los dos, igual es kosher. El cuchillo tiene que estar lo más limpio posible, no puede estar oxidado, tiene que estar brillante, tienen distintos materiales que pueden funcionar y tiene que tratarse de hacer el corte lo más limpio posible.
Tiene que ser un ninja el tipo.
Ellos tienen que tener un cuchillo súper bien afilado, prolijos, tiene que estar limpio. Puede ser también, no tiene por qué ser acero, puede ser hierro, puede ser vidrio, puede ser uña o marfil, pero tiene que estar súper bien afilado, siempre limpio, y tiene que tratar de hacer el corte lo más limpio posible. La idea es que el animal sufra lo menos posible.
¿Cómo es un cuchillo de uña?
No sé, pero estaba en la lista de cuchillos aptos para todo.
¿Cómo lo hace? ¿Va recortando uñas y las pegan todas juntas?
Supongo que sea un animal mucho más grande.
O es una especie de velociraptor, claro. Por ejemplo, mete una uña de dinosaurio y hace un cuchillo con una uña de dinosaurio.
El propósito es que...
Bueno, algo para averiguar. Muy interesante el cuchillo de uña.
Yo tenía un amigo que, por ejemplo, me decía que era horrible cómo los judíos, para tener la comida kosher, mataban a la vaca, que sufría pila. Ahora lo veo, claro. Capaz que para nuestros estándares, ahora que a la vaca se mata con un martillo neumático, se da un golpe en la cabeza y muere seca un saque, es ver que la de Weyel parece horrible. Pero hay que verlo, que 100 años antes seguramente las vacas las mataban a piñas, ¿viste? Claro. ¿Cómo mataban a la
seguramente,
vaca hace 1500 años?
Claro, seguramente veía un egipcio con el kopesh y decía, bueno, yo le voy a dar hasta que caiga. Le empezaba a dar así,
claro.
Y claro, para matar una vaca a golpe de espada vas a estar a golpe, vas a estar un rato largo,
claro,
eso
le
seguro.
Le queda la cabeza, justo cortarla, en realidad agarrarla y con un cuchillo bien afilado tratar de agarrar yugular, garganta, la otra yugular, y volver a tener más
Y si no tenías cuchillo, ni te cuento. Ahí me encantó que dijiste la tijera a piña. Bueno, imagínate, estabas ahí en la aldea y decías, che, la verdad que toca faenar vaca, y pa, qué lío. Juntaban, no sé, 20 tipos y iban y empezaron a agarrar la vaca a piñas.
Nosotros nos vemos por citadino, pero es difícil matar a una persona. Imagínense matar a una vaca que pesa 450 kilos y es enorme y no quiere y se va y se corre. ¿Cómo la matas?
A ver,
venís
si
con
va,
una
tanto
lanza,
vos...
lo tenés venir con una lanza de lejos que no te ve y ¡plá! La tratás de atravesar. Pero este, tenés mucha fuerza para atravesar la caja torácica de una vaca y llegar al corazón.
Y además otra cosa, que es que yo siempre pensé, vos matás un animal de lanzazos, la sangre le queda toda adentro. Esa carnecita después no tiene, no es como la carne que comemos nosotros. Este,
no, para nada. El kosher explica que después del cortado, cuando hace eso puede comer con sangre, hay que dejar de sangrar al animal durante 3 días.
Ajá.
O sea, no
¿tres
tiene
días?
Nada, no tiene nada de sangre.
Eso después de 3 días ya. ¿No? No se pone feo. Bueno, no sé.
No, son reglas.
Ok.
No sé si me quería decir algo, pensé que me ibas a
No, te iba a decir que creo que tanto vos como yo, Seba, si mañana llega el apocalipsis zombie, tenemos que vivir del campo.
Sí, nos volvemos vegetarianos, cero chance.
¿Cuánto demoramos en morir?
No sé ni cómo matar una vaca. Si la tengo que correr a palo, ni se me ocurre cómo matarla.
O sea, yo si no pude ir al supermercado a comprar la comida, soy historia. Yo si tengo que mantenerme por mí mismo, no sé cómo hago. Ya está, ¿no?
Ahora quería hablar de el vino. Que no iba a hablar del vino. En realidad iba a comentar el vino nada más porque yo compré uno. Que es apto para pasobra, que me robaron, me salió $4. Que tiene menos alcohol. Tiene nada más 5,5 alcohol.
Esta es la frase del podcast, perdóname. Esta es la frase del podcast. Compré un vino, me robaron, salió $4. O sea, si gastaste $4 y te robaron, ese vino es lo más nefasto del planeta.
Es súper dulce.
Es lo más nefasto del planeta.
Es jugo de uva. Tal cual. Es exactamente igual al jugo de uva. Es más, es la uva Concord, Red Concord, que usan para el jugo de uva.
¿Existe la cerveza kosher?
Sí.
Bárbaro.
Y no la puedes comer en Passover, en Pesaj. Porque está hecha de... de cebada.
Ahí está.
El vino tiene unas reglas complicadísimas también. Yo no iba a tocar el tema, pero después me empezó a encontrar divertido. El problema es que hay muchas de estas reglas que alguna gente come kosher y no sigue tanto las reglas kosher como otra gente, que son más ortodoxos. Y no es lo mismo, evidentemente. Viste que hay muchos tipos de judío, ¿no? Hay como distintas...
Sí.
No, la palabra no es sectas. Pero.
No, sí, pero son como.
Reglas. El sefaradí, sí, por ejemplo, está. Tiene otras reglas que no tiene el las que nazi.
Ahí está.
Voy a decir algo. Entonces, en estas reglas se complica un poco. Entonces, yo no sé qué tanto se aplica en el vino, que si la persona puede o no tomar cierto vino, ¿no? Pero, ajá, por ejemplo, el proceso de elaboración del vino me ha llevado totalmente a cabo por judíos, ¿ok? Y las uvas no pueden ser pisadas con los pies, porque los pies son impuros.
Y yo estoy de acuerdo con eso, la verdad que eso de pisar la uva es un asco.
No.
¿Cómo hacían antes?
A mano, como con prensas.
Perfecto.
En vez de juntarse y pisarlo. Y tiene una cosa, y tenía que ser exclusivo para judíos porque no se podía utilizar el mismo vino que se utiliza en culto para ídolos. Y como en esa época los paganos usaban muchísimo el vino y las ofrendas, el vino, tenías que asegurarte que tu vino nunca fuera usado para ritos paganos.
Porque si lo usaban para ritos paganos, como que te arruinaba todo el vino retroactivamente.
Todo el vino, sí.
¡Pah! ¡Qué complicado!
Por eso
tenías
hecho por judíos y solo se consumía, no con los pies. Por eso supongo también que estos tienen menos alcohol, capaz. Porque lo pasteurizaban mucho antes. Al me enteré, los judíos conocían una especie de pasteurización porque lo calentaban al vino. Se ve que por algo en el proceso, y capaz por eso tiene menos alcohol y ya es pasteurizado. Pero conocían una especie de pasteurización del vino. El vino que había sido usado en era llamado Yan Nesej. Entonces, desde que se hace así, el vino es Yan Nesej y se prohíbe para usar cualquier idolatría. Incluso si era judío. O sea, después que hiciste el vino, ya está. Lo tenés que usar siempre como vino para tomar. Y nada para después. Cualquier cosa que tocara el vino después, lo impurificaba para su consumo. Porque alguien podría pensar que lo va a usar para idolatrar a otra persona. Después hay reglas re complicadas, porque, a ver, no sé si lo tengo anotado después, pero parece que un musulmán sí puede tocar el vino, no así un cristiano. Porque el cristiano lo consideran
¿Te das cuenta que estas son reglas más complicadas que algunas reglas de Dungeons and Dragons?
Esa parte no me quiero meter.
Viste que Dungeons and Dragons siempre tiene reglas que es tipo. Sí, dale.
Un musulmán parece que sí lo puede tocar, porque sí consideran idolatría al cristiano, no hacia el musulmán,
Mira.
porque no sigue a Jesús. Creo que o tiene una cosa, o sigue unas reglas más. No, no, olvídense lo de Jesús.
O
Capaz que
capaz
tiene que
que tiene
ver
unas reglas
porque
tan.
siguen otras
Capaz que tiene unas
reglas.
reglas tan complicadas, sí, que justo coinciden, sí.
Hoy en día, a pesar que no es tan común la idolatría, la prohibición sigue en pie. Por ello existe el Yain Mebushal, que es vino hervido pasteurizado, que no purifica al tacto de un idólatra, y que es lo que comúnmente se emplea en ritos judíos, que es el vino que estoy tomando yo.
Mirá. O sea que como que le tiran un hechizo. Esto es muy de juego de rol. Le tiran algo ahí, como que lo dejan ahí, y le tiran como ahí un Cure Light Wounds, algo de eso, y lo dejan al vino con un poder que si lo toca el idólatra no queda afectado. Es como una
¿Ves? El
protección,
mío
un
no,
escudo
porque
Power
el mío
Ranger que lo
dice
protege.
natural. El mío dice natural, no está pasteurizado. Digo, todo el tema este del vino, la verdad, da para hablar un montón, ¿no?
Sí.
No quiero entrar porque no sé y entiendo que es complicadísimo. Y dentro de distintas visiones hay distintas reglas. Porque depende de la traducción, depende de lo que dice uno o el otro, no es tan fácil. Por eso todos los productos de la UBA requieren certificación rabínica. Siempre tiene que haber un
Okay.
rabino.
Okay.
Hay mil reglas más de lo que tiene que hacer un rabino, lo que no, si puede cocinar o no un cristiano. No,
Para,
no.
para. Eso que dije, sonó espantoso.
No,
Si
porque.
puede cocinar o no a un cristiano.
No,
No, no,
cocinar un
no.
cristiano. Que aplica el asunto
Fantástico.
de que un no judío no le puede hacer comida a un judío y un no
Claro.
judío nunca le puede hacer pan a un judío, ni pan ni vino. Pero el pan de molde o el pan industrializado no entra en esa definición.
Y ponés una máquina,
Es
obvio.
una máquina. Y pero los sefaradíes consideran que si el que pone el pan en el horno es judío, está todo bien.
Ok.
Es una regla más.
Es como el golpecito final, está
Sí,
bien.
porque hay reglas extras, como la de Kinniyot, que después le leo que leí porque mi matzah con chocolate dice que no es apto para la gente que sigue la regla de Kinniyot. Después la leemos si querés.
¿Vos seguís la regla esa?
No. Quiero decir que estas Pascuas judías comí igual kosher, era apto para Passover porque estaba.
¿Por qué era el que estaban
Era el que
vendiendo?
estaba. No, pero ahora estoy re ansioso, porque ¿qué pasa? Todas estas cosas para Pascua no tienen les duran más porque no tienen levadura, pero se van a poner viejas, como esta matza que compré por $2. Y cuando se pongan viejas, ¿quién va a ir ahí a comprarse todas esas ofertas? Cevita,
Y
que
sí.
compro los huevos de Pascua en abril. Yo compro en junio todas las cosas de Pascua judía,
Qué fantástico, Seba.
pero
Y
yo
por
estoy
eso sos
viviendo,
un hombre de las finanzas de alto nivel.
unas pizzas aptas para Pesaj, que han de ser una porquería, han de ser un lejmeyún. Porque una pizza de Pesaj, de Pascua Judía, que es un lejmeyún, las estoy viendo y
Ajá.
todavía están caras. Están a $10 y es una pizza. Digo, para esto compro una pizza Hut. Pero
Hay que esperar que baje, hay que
si te
esperar que
van a
baje
poner
más.
viejas, ¿quién carajo te va a comprar una pizza sin levadura?
Cevita.
Nadie. Nadie, porque es espantosa. Pero ¿quién va a entrar ahí? Yo, Papen, que dentro de un mes se te ponen viejas. ¿Y quién las compra 2x1? Yo.
Está bien. O sea que la gente dice que me río mucho en este programa. Me han dicho eso. Me dice, Diego, vos te reís mucho. Me
Te
dicen, pero
reirás
no es mal.
hasta que veas mis ofertas 2x1 de chocolate y de matza bañado en chocolate a $2. Ofertón. Cuando
Fantástico,
agarres
Seba.
dos por uno esas pizzas, vas a
Es
ver. Si
fantástico.
no están laudadas y son lejmeyum, ¿no?
Vos
Todavía.
después tenés que escribir un libro como este, el que escribió el Tim Ferriss, que yo lo detesto, que dice, ah, ¿cómo vivir laburando 4 horas? Vos tenés que escribir un libro que sea, ¿cómo hacerse millonario? Tipo Rich Dad, Poor Dad, pero contando todas estas cosas, diciendo, a ver, para ser millonario no tenés que invertir
Hay
en
que
la
comprar
bolsa,
los
¿no?
huevos de Pascua en
La
mayo.
posta es comprar el huevo de Pascua en agosto. Lo que hay que hacer es eso, comprar el huevo de Pascua en agosto que sale 2 pesos. Y ahí te compras mucho y lo regalás el año que viene y nadie se da cuenta. Pues el chocolate te aguanta más de un año.
Verdad.
Es fantástico, Seba, me encanta. Espero ese libro.
Quería traer acá un temita porque me causó gracia sobre el vino.
Okay.
Algo que está, esto no sé si es la Torah. La toma de decisiones cuando uno está borracho está prohibido.
Está perfecto, perdón que lo diga, y me parece perfecto. O sea, los tipos inventaron la alcoholemia y todo eso antes de. O sea, nos ganaron por 2000 y pico de años.
Claro.
A mí me parece perfecto.
Sin embargo, si la decisión a tomar es relativa a una cuestión de derecho conocida, como por ejemplo que consumir la sangre está prohibido, entonces puede hacerse por una persona que bebe.
O sea que los jueces pueden estar en pedo absoluto.
No pueden tomar decisiones. Tiene que ser una decisión obvia. Por ejemplo, cuando entras a hablar de película y decís, fíjate en IMDB, no. Tenés que fijar en IMDB, no es obvia, por lo tanto, esta apuesta no es válida, está prohibida.
Ok.
O sea, un judío no puede hacer apuestas borrachas, no puede tomar decisiones. Salvo que sean cosas obvias. Como pide el plato kosher o no pide el plato kosher.
Perfecto.
¿Me explico? Muy buena regla.
Muy buena regla.
Ahora, la declaración de matrimonio es válida así un hombre estuviera muy borracho.
Y está bien porque va a favor de la mujer. ¿Entendés? Porque
estos
la mujer.
Son las judías que no son ningunas estúpidas, le sacan kilómetros a las católicas.
Porque
dice, no,
sí,
a mí no
porque
me vas a joder. Vos me dijiste borracho que me casabas conmigo, marchaste, te casás conmigo.
Porque yo me imagino, imagínate, yo tengo ahí a mi hija que ya cumplió 30 años y no se la estoy encajando a nadie. ¿Entendés? Y está todo el día ahí sentada en el frente de la casa, ahí sentada, tejiendo. Y entonces un día cae uno borracho y le tira eso. Ya está, marchaste. Marchaste, ya está. A mi hija la tengo que colocar, pobrecita.
No, no.
Ya
las
está.
Las judías no son ninguna boludas.
Está
con esto y que solo los hijos de las judías son judías, le dice un golazo. Que eso viene. No sé si recordás eso.
Sí, lo recuerdo, sí.
Estamos ahí, se avivaron. Dijeron, no, si embarazás a la doméstica, no judío el tío. Sobre los míos.
¿Vos decís que eso es una protección contra embarazar a la doméstica?
Claro, sí.
Fantástico.
Viene de. Fantástico. Ay, ¿cómo se llama? De Abraham. Abraham tiene dos mujeres, Sara y la otra,
sí.
la doméstica. Y no, solo los hijos de Sara son judíos.
Yo, o sea, que me estoy enterando de esto.
No sabías
de
eso. Solo la mujer transmite el judaísmo.
No, eso sí, pero lo de Abraham, o sea, yo pensé que era, no sé, yo qué sé, un tema
de
matriarcado, no sé.
No,
digo, como lo mismo, no sé, en Brasil el apellido va por la línea de la mujer, yo qué sé, pensé que te vendría un tema de matriarcado, vaya, no sabe por qué, pero.
El origen, ojo, si viene después alguien que sepa mucho más de teología que nosotros y me dice, no, el origen está en Leviticus, tenés razón. Pero para mí el origen era ese.
Bueno.
Y como te digo, las judías fueron y volvieron a Israel de vacaciones, mientras la católica seguía esperando.
Está bien, ¿sabes por qué además tiene sentido? Porque ahí además está certificado también, si seguimos con el tema del sello de bromatología, ¿no? Porque si es un tema sanguíneo, o sea, no hay duda de que el hijo de la mujer es hijo de la mujer. Ahora, el hijo del varón, ¿no?
Claro.
Entonces ahí la certificación también es como, tipo, onda, bueno, acá estamos seguros.
No,
o sea, de ahí no hay duda.
Ninguno
no hay duda, que el hijo dice, no hay duda.
Ahora, esta regla tiene una excepción que no sé, supongo que la dijo un rabino, que dice, si estaba tan borracho como estaba Lot, no es válido.
Para. Bueno, dale, seguí.
No.
No es válido.
Entonces, como regla general, una persona que ha alcanzado tal estado de embriaguez de Lot no es responsable de los votos o de las acciones, incluidas las transgresiones de la ley.
Ahora, perdón, la prueba de alcoholemia de Lot, ¿dónde está?
No sé cuál es. Supongo que lo dije.
¿Cómo hacemos para saber si estamos tan borrachos?
Tú no podés tomar decisiones borracho. Y si borracho decís que te casás, ahí te casaste. No tenés chance, no tenés escape. Ahora, si estás tan borracho como Lot, no sos responsable de nada.
Vos vas a
cuidar las transgresiones de la ley.
Yo, perdón, porque sos inimputable, en pocas palabras, pero pará.
Sos pues inimputable, por eso no te pueden aplicar lo del matrimonio.
Yo acá me voy a ir un poco meta y voy a decir, estoy leyendo el guión, ¿tú vas a contar el origen del tema de Lot?
No, lo ibas a hacer porque capaz que lo querías comentar vos. Si tenías.
No, porque yo lo que estoy viendo acá, por lo que me pones en el guión, es que lo que le pasó a este muchacho Lot es que una de las hijas lo emborrachó y lo sedució.
Claro.
O sea, la hija lo emborrachó y después se lo terminó empernando. Entonces, yo lo que concluyo es, borracho como Lot es borracho para hacer cualquier cagada. O sea, es eso. Es, ok, si usted está tan borracho como para hacer cualquier cagada, bueno, es inimputable.
Bueno,
es un poco eso.
Buscalo en internet, tenés jugado, porque parece que Lot perdona, perdón, Dios perdona a Lot. Lot no
claro,
es el que se
si
escapa
lo a Lot,
de Sodoma.
No sé.
Me parece
pero
que es el
si,
que se escapa.
Pero si perdona a Lot, que lo sedujo una hija, y obviamente.
Lot
bueno,
estaba borracho.
Si estabas borracho y agarraste
tan
el auto.
Borracho como Lot. Por eso
si,
no.
Borracho como Lot. Si está, agarraste un auto, estabas borracho y bueno, destruiste, no sé, una plaza, te subiste arriba de una plaza y chocaste la fuente y cinco árboles y todos los bancos, todo. Y bueno, el muchacho estaba borracho como Lot porque hizo cualquier cagada y bueno, está, entonces está perdonado.
Después tengo un comentario que era porque los sacerdotes también tienen sus reglas de según qué tanto vino pueden tomar o no, pero la construcción sería, si sos sacerdote no te conviene tomar vino. Pero está complicado por lo que dicen, son muchas reglas y me cuesta. Un sacerdote que ha bebido demasiado vino no se le permite realizar una bendición sacerdotal. Si un sacerdote que había bebido demasiado vino entró a zonas interiores del templo en Jerusalén, su ministerio no será válido.
Ah.
Incurre en muerte por la mano del cielo, que incluye flagelación.
Yo dije latigazos y era peor, muerte de la mano del cielo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que le cae un rayo de arriba y muere?
No, parece que es que te paran, te meten como en un lugar y solo te dan de comer agua y pan como por 4 días y después te dan cebada y te revienta el estómago.
Fatality.
Búscalo, porque me sorprendió. No, porque, a ver, todas las reglas son latigazos.
Sí.
Mezclas comida, latigazos.
Sí.
Te dan, si mezclas comida y es más grande que el tamaño de una aceituna, latigazos. Y es un latigazo por cada tamaño de aceituna que comes mezclado de comidas o de comida no kosher. Pero siempre
está
latigazos.
Todo cuantificado,
latigazo,
está bien eso,
sí. Latigazo por todo. Era todo latigazo era acá. Y entra en el tema. Y acá también te incluyo, porque me causaba gracia. Todo decía flagelación. Y este dije, uy, muerte por la mano del cielo, qué copado. Muerte por la mano de Dios, no sé cómo le dirá. Y es flagelación y después te meten en un pozo.
Pero eso te iba a decir, esta es la gran muerte, pero antes Katanga. Porque primero flagelación y después te hacen la muerte por mano del cielo. O sea, no zafás. No zafá de la flagelación. Y la muerte por la mano del cielo es esa especie de fatality horrible que acaba de contar Seba, que bueno, después la vamos a buscar, pero esa fatality horrible donde te dan de comer una cosa y te hace explotar por dentro.
Si estaba borracho de algo que no fuera de vino, su ministerio es válido, pero sería castigado igual con flagelación.
Bien.
Maimónides, ¿se pronuncia así? Maimónides. Que es este scholar, como traducir, judío, que es el que interpreta todas estas reglas.
Scholar es como, digamos, erudito.
Erudito.
Sabio, yo qué sé. Te busco una traducción apropiada mientras seguís hablando.
Dice que un sacerdote borracho que entró a un lugar donde hay un altar en el templo está sujeto a flagelación, incluso si no hubiera realizado un servicio. O sea, no tenés por qué hacer una bendición sacerdotal si entras borracho, flagelación.
Ya está, sos historia.
Y la oración de una persona que bebe es una abominación, o sea, no es válida. Por lo tanto, debes repetir de vuelta. Todo lo que rezás y pedís mientras estás borracho, no cuenta. Aunque sea un poco borracho a penitas, no cuenta. Así que lo mejor es no tomes antes de rezar.
Muy bien.
¿Hay unas reglas para el vino que están...?
Sí. Sí, la verdad que están bastante intensas, sobre todo para el tema de los sacerdotes que andan, tienen, la verdad, tienen que del sí, como dijiste, lo más conveniente es no tomar y listo.
Sí, sí, sí. Ese es mi temita sobre la comida kosher, que estuve aprendiendo un montón, porque como les digo, estoy comprando en un super kosher, estoy aprendiendo cuándo tengo que buscar las ofertas, dónde están, qué es parre. Tienen productos que son más caros, ¿sabes lo caro que es el salmón ahí? No sé dónde lo traen ese salmón. Me parece que es tan caro, puede entrar al salmón que se suba solo a la balanza. Chance, ese salmón es carísimo, pero estoy comiendo otras cosas. Me iba a hablar de gefilte, no sé si conoces el plato de gefilte, que es un plato judío muy...
No.
Gefilte fish, en alguna película nunca lo escuchaste.
Ah, me suena, ahora que lo dijiste así me suena.
Gefilte fish. Pero tiene mucho colesterol y cosas, entonces me conviene más comprar otros pescados. Pero el gefilte es bien comida para vago porque ya viene como preparada, ¿viste? La tirás arriba cualquier cosa y la comes.
Entonces ya te encanta.
Me encanta. Es bien para vago.
Exacto.
Bien para vago.
Bueno, muy lindo. ¿Te hago unas apostillas, así los puntos con los cuales me quedé de esta historia?
Dime.
Bueno, pocos, ¿no? El primero de ellos es que me encantó el concepto de que haya facciones que compiten, que en realidad no es cierto, no lo inventé yo, pero me encanta la idea de que haya facciones que luchan por la supremacía del dominio de la certificación de la comida kosher, que tienen una guerra secreta de la cual tal vez algún día hagan alguna película o algo, me parece fantástica. El tema de los vampiros kosher, que la verdad sí, me deja muy preocupado. Me preocupa muchísimo el vampiro kosher, que bueno, que no existe básicamente porque es un oxímoron, porque no se puede tomar sangre, entonces el vampiro judío está en graves problemas. Yo creo que es un tema que la sociedad tendría que tratar de enfrentar lo antes posible, porque bueno, nada, es un segmento de la sociedad que tenemos totalmente relegado. ¿Momias kosher puede haber? Porque ya recorrimos los licántropos y los Frankenstein kosher. No sé, las momias.
¿Por qué no puede haber una momia kosher?
Una momia kosher, habría que ver los rituales de enterramiento, ahí viene por ese lado capaz, pero bueno,
no, no puede ser los monstruos. No, pero el problema es que sos un humano, no contás como un animal de comida. Si no, te digo que no. Porque no te matan de manera bueno, kosher. Porque lo kosher lo también último impide, no sé si lo dije, todos los animales tienen que ser matados a través de ese procedimiento. No puedes agarrar animales muertos que hayan
muerto. ¿Y cómo hacer con el pescado?
Lastimados. No,
¿cómo hacer con el pescado?
El pescado, igual que es neutro. Y el complicado es las aves, pero parece que nada más les cortas la cabeza y alcanza.
Y ya está, fatality.
No tenés
y listo.
Por qué pasa así. Yo lo que quiero decir es, por el asunto este, no puedes comer animales muertos que hayan enfermado, que se hayan pegado, que si fue corriendo y se mató solo, o si se mató con otro método, si lo lancearon, si lo... No.
Claro.
Está muy bueno también, después capaz que queríamos tocar ese tema, de lo que es como una regla, ¿viste? Ah, no, está muerto, no lo toques. No,
bueno, y el cavernícola kosher anda complicadísimo también, entonces. También nos solidarizamos con el cavernícola kosher y con el caníbal kosher, ¿no? Que el caníbal kosher también anda complicadísimo. No se me ocurre cómo puede haber caníbales kosher. Y lo último es que el mejor laburo para tener en digamos, en la antigüedad, en la época del reino de Israel, era flagelador, evidentemente.
Flagelador.
O sea, no por un tema de la actividad en sí, sino porque se laburaba mucho. O sea, evidentemente, ante la más mínima transgresión, uno se estaba sometido a flagelación. Evidentemente, el flagelador tenía que hacer un excelente trabajo, nunca te faltaba. No es como, por ejemplo, vos ahora, yo siempre digo lo mismo en la actualidad. Imagínate que vos te hiciste en Academia Mapa un curso de ninja. Es complicado, porque vos no ves en el gallito Luis que salga un aviso de se busca ninja, ¿entendés? Es complicadísimo. O sea, no tiene mucha salida laboral ser ninja hoy por hoy. Entonces, nada, en esa época, evidentemente, flagelador, yo creo que tenía que ser como la informática hoy, más o menos, ¿viste? Que se consigue laburo fácil.
No, está bueno que todo incluía flagelo, ¿eh? Y había un montón de cosas sancionadas. Eso era lo otro que estaba buenísimo. Porque
y por eso,
dicen,
exacto.
No, te flagelan, pero dos, tres delitos llevan flagelación. No, acá cualquier cantidad de cosas llevan flagelación.
Claro, qué libreta de puntos ni qué otra cosa, ya está, flagelación, listo.
Sí, comiste bagre, flagelación.
Flagelación, ya está, claro. Listo, muy fácil.
Ah, milanesa napolitana, flagelación, ¿no sabes que tiene una mozzarella?
Salvo que sea, claro, porque era napolitana, pero si fuera una milanesa no napolitana de pingüino, está todo en orden, ahí no hay problema.
Ahí van el pan rallado, no puede ser pascua.
Ah, el pan rallado puede ser complicado.
Ah, yo te iba a decir, esto es quiniyot, quiniyot quiere decir legumbre en hebreo, y eso es porque parece que los askenazi no pueden comer quiniyot en Pascua Judía, en Pesaj. Porque supuestamente lo que no se puede comer es centeno, trigo, los cereales fermentados tienen ciertas reglas de cuánto se puede fermentar, cuánto tienes que cocinarlo, hacer la masa, cuánto tiempo antes de ponerlo en el horno. Hay un tiempo ahí. Pero minoría dentro de la comunidad judía dice no puedo comer nada que tenga tampoco legumbres como semillas de girasol, brotes de soja o porotos
o feijoada, exacto,
porque son legumbres que cuentan también dentro de la prohibición de Pesaj.
Muy bien,
programa ligero, no hubo tanto drama humano hilarante.
No, ¿cómo que no? Perdóname, yo te voy a contradecir. Creo que el drama del vampiro kosher es dramático. Yo creo que ahí está el drama.
Pero bueno, no tengo nada para decir, porque te quería hacer un programa más o menos corto para darles un descanso de los últimos dos programas que se nos fueron para largos. Espero que esté un poco más moderado en tiempo. No lo quiero estirar, se me tiene mucho más humor. Diego, ¿algo antes de irnos?
No, que visiten el Facebook.
Dijimos el Facebook.
Que visiten el Facebook, que es La Tortulia Podcast, que visiten el blog, que es tortuliapodcast.wordpress.com. Y en sí eso, tenemos una review para leer de iTunes, no sé si la querés leer o... Está bien, vamos a leerla, la leemos porque dijimos que la hacíamos a leer. Y estamos al final del programa, entonces, señora, usted que no quiere escuchar las reviews que nos dejan en iTunes, ahora corta y ya está, no la complicamos más. Y mientras tanto seguimos con la gente que se quiere quedar, que bueno, quieren escucharnos hablar un rato más. ¿Quién sabe por qué razón, no? Porque es raro, pero bueno. Entonces, esta review, Seba, te cuento, nos la dejó... Bueno, voy a repetir de vuelta, ¿no? A todo aquel que nos deje una review en iTunes, lo vamos a declarar productor honorario del programa, amigo de La Tortulia Podcast, y vamos a leer su review... en vivo, así sea una review de una estrella, ya lo hemos dicho, pero sean justos, si les gusta de verdad no pongan una estrella, pongan una estrella si les parece que este programa es una basura, no tengo ningún problema que lo hagan. Y bueno, vamos a leer esta review que es de Flan Solo, que debe ser algún tipo de pariente de Han Solo, pero bueno, Flan Solo. Te leo la review, dice: todos conocemos los dramas humanos hilarantes de personajes conocidos, pero ¿qué pasa con los más oscuros que a veces son los más hilarantes? Diego y Sebastián, los conductores, somos nosotros dos esos, Seba, yo te aclaro por las dudas, no te quede claro. Diego y Sebastián, los conductores, se toman el trabajo de aprenderlo por nosotros y hasta se animan a tirar alguna conexión con Game of Thrones y alguna nerdeada más. Si te gusta la historia y reírte de la gente, dale una chance a este podcast. Fantástico, me encantó esta review y me encanta que digan que nos reímos de la gente. Sí, es correcto, nos reímos de la gente, somos malas personas.
Somos seres humanos horribles.
Somos seres humanos horribles, por eso también nosotros también somos una historia de drama humano y de adelante. Si no, miren a Seba, que bueno, que está haciendo este programa para que Gustavo Rey lo escuche y lo repatrie a Uruguay. Claro. Es una cosa bastante complicada.
Si me muero mañana y resulta que Dios es judío, alguien va a estar comiendo pollo, yo le voy a decir eso. ¿Quién comió los panchos de pavo,
Exactamente, Seba. Bueno, listo, entonces, nada más.
Hasta la próxima.